Hola, sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Control Podcast, episodio número 61, muchachos. Y por supuesto estoy acompañado de grandes amigos, colegas y gente que ama los videojuegos. Señor Pipe Snake, miembro de la casa.
Gracias.
Y también Chris Escobar.
Hola, hola.
¿Cómo están, muchachos?
Excelente, muy bien.
Otro capítulo más, nuevamente reunidos. Y por supuesto vamos a estar hablando de las noticias más importantes de la semana y algunos temas que también nosotros encontramos que son los más destacados.
Buenas noticias.
Como por ejemplo que se filtró el Battle Royale que viene de Call of Duty.
Sí.
Vamos a estar hablando en detalle de qué es lo que se filtró. También series animadas de Blizzard estarían llegando a Netflix. Algo que muchos hemos pedido desde que hemos visto cinemáticas. Y también, por supuesto, vamos a estar revisando lo nuevo de Square Enix, que durante la semana pasada se mostró gameplay. Así que todo eso y más en el capítulo de hoy.
Buenísimo. Oye, los que vienen viendo recién este episodio o escuchando y se perdieron el pre-show, vengan a YouTube a verlo en vivo, porque el pre-show estuvo muy entretenido. Hicimos jugar Snake Pass al Baby Snake. Estuvimos conversando un poco, así que no se lo pierdan.
Por supuesto, también lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube en vivo, también en Facebook. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, porque Chris, cuando lleguemos a los 3.000 suscriptores, ¿qué va a pasar?
Vamos a tener un concurso. Uh-huh. Vamos a sortear $100 para la plataforma que ustedes quieran. Pueden comprar muchos jueguitos.
Maravilloso, así que $100, ya lo hemos dicho, lo puedes repartir quizás en dos plataformas y usted distribúyalo como usted quiera, y a cómo está el cambio es un excelente premio, así que para que estén muy atentos, cuando lleguemos a los 3.000 suscriptores vamos a dar la información a través de un video de cómo pueden participar, así que activen también la campanilla de notificaciones.
Así es.
Bueno, muchachos, vamos con los primeros temas. Y ya lo estábamos adelantando en los titulares, se filtra Warzone, el modo Battle Royale de Call of Duty.
Así es. Bueno, esta filtración como que vino de varios lados. Uh-huh. Así que hay varias fuentes que tienen la información que como que se fue acumulando.
Ya.
Hasta que llegó un medio, no recuerdo el nombre en este momento, pero un medio que es bien desconocido, recibió información de algún informante por ahí.
La información de un informante.
Sí. Tengo un valga tío con un amigo.
Claro, el tío, que, es amigo el tío de... que trabaja en Infinity Ward. Y... tenemos una lista grande ya de cosas que sabemos o que dicen que van a estar.
Que se especulan.
Sí. Y yo los quiero invitar a que mientras conversamos veamos imágenes de el Blackout. Del Royal
De la entrega anterior.
De la entrega anterior, exacto.
Sí. Oye, una cosa, yo creo que antes de entrar como más en detalle de los modos de juego y todo eso, lo que más me llama la atención es que estaría el próximo mes disponible.
Sí.
Y que sería gratis.
Así es, vendría, bueno, una actualización gratis para todos los que ya tienen el juego, pero supuestamente va a ser un modo aparte, o sea, va a ser
un
juego independiente. Este modo Battle Royale de Call of Duty va a ser free to play, y vendría a tener el modelo de negocios que estamos viendo con Apex Legends.
Las temporadas.
Por temporada.
Ya, pero sería en el fondo otro icono en la consola, no sería como dentro dentro del juego y de ahí elijo un modo.
O puede ser ambos, porque recordemos que Call of Duty, incluso en consolas, cuando recuerdo la entrega anterior, es cuando uno entraba, podía elegir single player o multiplayer, y cuando uno ponía multiplayer, por ejemplo, como que se cerraba y se abría otra cosa.
Ah.
Y en PC siempre tuvo dos ejecutables antes. No sé, me recordó eso.
Oye. Bueno, lo bueno sería de que si en el caso de que se pudiera descargar y fuera un juego aparte completamente para la gente que no ha comprado el Call of Duty, poder acceder a este juego.
Yo
sería
creo
bueno.
Que es súper interesante, y yo creo que también el Call of Duty Mobile también fue un buen sensor de temperatura, de ver cómo funciona el modelo de negocio, y le ha ido bastante bien porque es un juego gratuito que tiene muchos jugadores y que también tiene el tema de temporada, microtransacciones a través de ítems cosméticos.
Sí. Y de hecho, se dice que este sería ahora el tercer pilar, que ya ahora son tres cosas. Tenemos Call of Duty Mobile por un lado, sería Battle Royale, y las entregas principales del juego que no van a parar, van a seguir siendo anuales.
Claro.
Y que este modo Battle Royale va a seguir existiendo ahora. No va a ser como el de Black Ops 4, que era como parte de su juego, sino que va a ser una experiencia aparte.
Claro, a mí me hace mucho sentido, porque es extender la franquicia en tres grandes áreas y por supuesto ir aprovechando distintos públicos. Si bien el público del shooter puede de repente variar en los mismos juegos, pero hay algunos que les gusta lo más clásico y hay otros que solamente están jugando Battle Royale, entonces así no pierdes ni el uno ni el otro. Bueno, dentro de los detalles filtrados, cosa que también me llamó la atención, 200 jugadores.
Sí, hasta 200 jugadores vamos a poder tener este...
Wow, es bastante ambicioso.
El mapa es muy grande, está hecho de como de pedazos de los mapas del modo Ground Wars del juego, que ya estos son modos de 40 jugadores. Ajá. Entonces son varios de esos mapas pegados, y también va a tener otros mapas clásicos entre medio, tal como lo hacía el modo Blackout. Así que va a ser gigante, va a ser casi el doble que el mapa del Blackout.
Bueno, también va a tener el sistema de ping como lo tenemos en Apex Legends, que funciona muy bien en este tipo de juego, y que bueno que se esté implementando en otros títulos.
Sí, y otra de las cositas que va a tener y que van a hacer que se diferencie un poco de los otros Battle Royale es que va a tener el sistema de killstreaks, que es esto de clásico de los Call of Duty, que mientras uno va matando, uno va teniendo diferentes ítems y cosas que puede usar contra el enemigo, ya sea un radar o un avión que te ayuda, un ataque, etcétera. Todo eso, también vamos a tener una moneda dentro del juego que nos va a permitir comprar cosas. Seguramente van a haber estaciones donde podemos gastar la moneda, que esto se va teniendo tanto en ítems como por matar otras personas. Y yo creo que lo que más me gustó de lo que leí es el sistema del gulag que tiene. Este sistema, cuando a ti te derriban, uno de tus amigos te puede llevar a una especie como de ambulancia que hay. Y esto te lleva al gulag. Y tú, estando dentro del gulag, te enfrentas uno versus uno a otro jugador. Y el que gana, revive. No sé, suena entretenido. No sé cómo lo van a ejecutar, pero suena muy entretenido. Y otra cosa que salía es que hay jugadores que pueden hacer apuestas dentro del gulag. Es como un minijuego dentro del Battle Royale. Y puedes apostar el dinero que vas ganando dentro del juego. Entonces así puedes tener más dinero.
Y con ese dinero obviamente puedes comprar ítems.
Armas, ítems, sí.
Perfecto.
Así que ahora, suena muy entretenido.
Ahora, bueno, tú jugaste más el Battle Royale de la edición...
Al principio jugué harto Blackout.
Anterior. Sí. Y dentro de lo que tenemos hoy en día del panorama de los Battle Royale, en esa época tú decías que por fin se sentía un juego triple A con el género Battle Royale.
Sí, verdad.
Y que era, que estaba súper bien hecho, que se sentía rico jugar, más pulido, una buena experiencia pulida. Claro, si bien Fortnite, PUBG son juegos que tienen mucho público y que son los primeros que salieron, claro, todavía siempre faltaba eso de cómo sería un juego con un presupuesto de un juego triple A.
Y más que el presupuesto, es que son las mecánicas de disparo de Call of Duty que siempre se han sentido muy bien. El solo disparar armas en Call of Duty
es que claro, es una franquicia que lleva muchos años trabajando en eso, entonces la fórmula la tiene. Entonces, claro, yo creo que sería interesante tener esta otra alternativa si viene en este modelo de las filtraciones, que sea gratuito, que funcione por temporada. A mí me hace mucho sentido de que así sea, y no que solamente sea otro modo que venga incluido en la entrega que tenemos actual, porque si hubiera haber sido así, ya se habría anunciado anteriormente con el juego.
Son demasiadas buenas noticias. Una, que sea al corto plazo, que en marzo aparezca, que sea gratis, independiente de si tenía o no el juego anterior.
Lo que se dice es que llegaría, claro, a principios de marzo, y déjame mirar el calendario acá. Las actualizaciones de los Call of Duty son los martes, entonces podría llegar el 3 o el 10 de marzo, que esas son las fechas que se están manejando, así que falta poquito.
Así que ahí, por supuesto, estén muy atentos a todas las redes de control.bg, porque ahí vamos a estar entregando todas las noticias y actualizaciones que vengan de este modo. Y si sale, por supuesto, vamos a estar jugando, ya sea a través de un stream o tomando el control. Muchachos, esta semana también ha habido una cierta, entre rumor y casi confirmación, de que vendrían series de animación de Blizzard. Y los juegos principales de cuál serían basadas estas series sería Diablo y Overwatch. Algo que, a ver, todo el mundo, o por lo menos a los que hemos seguido los juegos de Blizzard, hemos dicho que la calidad de animaciones y el rico universo de sus personajes, de todo lo que construye, es fantástico para que se haga una película o se haga una serie. Y ahora estamos justo como en el momento donde se están haciendo muchas series relacionadas con videojuegos o películas relacionadas con videojuegos. Entonces yo creo que hace mucho sentido de esto que vaya a llegar, y la plataforma de Netflix sería en la cual llegarían estas dichas series. ¿Qué les parece a ustedes, muchachos?
Cuando escuché Overwatch, el lore que hay detrás... A ver, es que Overwatch, siendo un juego de pelea, de enfrentamiento en primera persona... todo el lore que hay, toda la historia que hay detrás, ya sea en estos cortos animados que hace Blizzard o los mismos cómics, da para mucho. Entonces, aparte que uno de mis juegos favoritos, entonces me anima mucho esta noticia. Ahora hay que ver cómo lo van a hacer, porque Blizzard en su mayoría ocupa como CGI, claro, para sus cortos animados, pero también tiene cortos de animación,
sí, en 2D. Sí,
de hecho, anime como tal, y claro, que son preciosos.
Claro. Si están viendo el podcast versión video, en este momento estamos viendo una de esas animaciones que salió para Diablo hace 7 años atrás.
Y que es maravilloso, sí, o sea, funciona muy bien.
En todo caso, Diablo sería como con estética anime, uh-huh, así similar a lo que hicieron con Castlevania.
Con Castlevania, como sí, lo que estamos viendo ahora. Mm.
Claro, y en el caso de Overwatch sería más animación. Ahora, a mí me gustaría ver Overwatch animado en 3D.
Como la cinemática de Overwatch.
Sí, de hecho, mucha gente ve la cinemática, por ejemplo, amigos que no cachan nada del juego, y de repente ven y dicen así como, esto es Pixar. Pues,
¿sí? Claro, sí.
Está muy bien.
El estudio pequeño, o sea, es pequeño, o sea, el estudio interno de las animaciones de Blizzard, por supuesto, está al nivel de Pixar, sí, por supuesto.
Bueno, y Blizzard siempre destacó por su cinemática. Yo me acuerdo.
Antaño, sí.
Mucho tiempo atrás compré una revista, sí, cuando se vendían revistas, que venían con estos discos de demo, y venía un demo del Diablo 1. Diablo 1.
Sí.
Y la intro del Diablo 1.
En la época era
impacta. Y la veía cada rato cuando chico, porque sí, alucinaba con la calidad de la intro. Así que Blizzard, si hay algo que hace bien, es esto, las animaciones.
Es la que estamos viendo ahí, en la de, bueno, Overwatch.
Si bien
Overwatch,
este no es, sí, una... Bueno, Blizzard, o sea, Overwatch también tiene algunos fragmentos de animaciones que no son en 3D.
Sí, eso.
Cuando, tiene animación más cuando clásica. Cuando se estaba como viendo más lo de un personaje, más la historia, tiene como fragmentos. Que también funciona súper bien, sí, ¿no? O sea, todo el apartado estético de sus franquicias lo cuidan demasiado. Entonces hay una buena base ya para trabajar en eso.
O sea, yo creo que hoy día, como han estado resultando los productos relacionados a videojuegos, tanto series, películas, y sobre todo en Netflix, yo creo que no tienen por dónde meter la pata. ¿Cachai?
Esperemos
que no sea como el caso, pero creo que llevan hoy día sí un currículum de aciertos bien cuidado, ya sea, sí, por ejemplo, Castlevania, que ya van a ir a su tercera temporada.
De hecho, salió un tráiler esta semana.
Con The Witcher. De las películas que han salido últimamente también.
Mira,
en videojuegos.
Y otra cosa, yo siento que también, como ya hay tanto un universo con tanta información, un lore tan potente de los personajes, de cada uno de los personajes de la franquicia, siento que es difícil como echarlo a perder. Porque ya hay una buena base, hay una base de animación, hay una base de tanto animación 3D, hay historia, entonces claro, hay que tomar, sí, eso y manejarlo cuidadosamente, pero es difícil echarlo a perder.
Lo que yo creo que lo que mejor ha hecho Overwatch como producto, tanto como juego, como serie, claro, etcétera, es hacer buenos personajes.
Todos
los personajes son muy carismáticos, son fáciles de identificar,
atractivos, sí, claro, sí,
yo creo que muy bien. Al final por eso el juego es tan popular.
Tienen identidad, cada uno, sí, de los personajes tiene identidad, no es que uno se parezca al otro, o sea, claro, son varios personajes, pero tú los puedes reconocer independientemente a cada uno de ellos. Sí.
Y sé que pasa algo bastante grueso, porque por lo general, a mí por lo menos en los juegos de pelea, es como que yo me quedo con el personaje que sea como más atractivo,
sí,
no tanto físicamente, sino que como
visualmente,
para uno, tanto, claro, como, claro, como se maneja.
Sí.
Pero con Overwatch me ha pasado de que partí eligiendo a ciertos personajes que me parecían para mí en su categoría atractivo, pero hoy día ya estoy jugando con otro y hoy día son como el personaje que me compraría la polera. Jamás pensé en su momento que iba a jugar con Junkrat y que, yes, me iba a gustar tanto el personaje, y hoy día estoy jugando con Junkrat y Junkrat es un tremendo.
Entonces,
bueno,
en este juego uno puede entrar por dos lados, puede entrar porque te gusta la mecánica del personaje.
Exacto.
O la porque estética o la personalidad.
Exactamente.
Del juego,
¿sí? Exacto. O sea, el soldado siempre va a ser mi personaje favorito. Pero hoy día ya estoy jugando con, no sé, Lucio, Mercy, que me encantó siempre, pero era complicado también. Entonces al final uno termina queriendo a todos, hasta Reaper, que es el más apático.
Pero Reaper es el más edgy.
Claro, sí. Oye, bueno, tú lo mencionabas, Pipe, durante esta semana se lanzó un nuevo tráiler de la serie de Netflix de Castlevania, de la tercera temporada, que, sí, ya falta poquito para que salga.
Sí. ¿La han visto, chicos?
Sí,
sí,
sí. ¿La serie?
Sí.
Todavía estoy, todavía no veo la 2.
Ah, ya, pero
ve la primera, sí, quedé, pero fácil.
Claro, la primera nos dejó como, fue como una especie de experimento, sí, de 4 capítulos.
Como una prueba para ver cómo,
claro,
reaccionaba la
gente. Y está, es maravillosa. Muy
¿La vieron en inglés?
Sí,
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 en inglés.
Es que ustedes son más, yo la vi en español. Y la voz de Drácula es del Soldado 76, el mismo.
Tiene un buen buen casting
sí,
en
sí.
español.
Carlos II es la voz de Drácula, que es el mismo Soldado 76, que es Woody, que es el señor Pícoro, el señor Alf, para los más viejitos.
Oye, mostramos pedacito más porque después YouTube nos...
Sí, obvio.
Claro, sí. Así que si lo quiere ver completo, por supuesto ahí pueden entrar en www.control.bg, donde sí. puede mirar el
tema. Pero sigamos conversando sobre Castlevania.
Viene el 5 de marzo.
No me sé la fecha.
Si es que no me equivoco.
Viene pronto.
Pero muy
sí,
pronto.
El 5 de marzo.
Y me gusta que vayan aumentando la cantidad de episodios, porque la primera temporada tuvo 4.
4.
La segunda tuvo 8 y ahora son 10.
Bien. Sí, genial. Ya. Es como el estándar ya de la...
Sí.
Me habría gustado 12. Como los animes. Los animes actuales contemporáneos tienen entre 12 o 24 capítulos.
Tienes que ver la segunda.
Sí, no, si estoy al debe.
Tienes que hacer la maratona antes
del 5. Y quiero verla. Si es una serie que de verdad cuando terminó la primera la vi, dije así como, qué buen producto.
Y lamentablemente te tengo que hacer un micro spoiler. Porque hay que comentarlo. Pero un micro spoiler.
Ya,
un
vale. Micro
cuando yo vi la primera temporada, durante todo el rato que lo estaba viendo, dije, ¿y dónde está la música de Castlevania? Tenía como música que no era mala, pero era como muy genérica.
Faltaba la original.
Claro, y hay un momento de la segunda temporada donde empieza a sonar la música original y es como... Oh, oh. Así que tenéis que verla.
Y te explotó la cabeza.
Sí, era lo que necesitaba, era lo que me faltaba. Así que no, bien por la gente que está trabajando detrás de esta serie, que tenemos a... aquí tenía los nombrecitos anotados. Adi Shankar, que es el sí. como el showrunner, que le dicen que es el que la lleva. No es el escritor, pero el director y el que la lleva. Y aparte de Castlevania, él está trabajando ya en este momento en una serie de Assassin's Creed y en una serie de Devil May Cry.
A mí más que la de Assassin's Creed, me quiero ver la de Devil May
Cry. ¿Ya ha tenido anime? Sí,
ya tiene un anime muy bueno, sí. por cierto. Sí. A mí por lo menos me encantó. Lo disfruté mucho el anime de Devil May Cry. Que salió por la época, poquito antes del Devil May Cry 4.
Sí.
De hecho, salió una edición del Devil May Cry que venía con unos capítulos del anime. Muy buena. Ojalá no los tropeen.
No, mira, Adi Shankar, yo sé que él es un fanático de los juegos. De hecho, él ha salido... dando entrevistas como vestido de los personajes. Él es muy excéntrico, pero me cae súper bien. Es un excéntrico simpático, así que de hecho búsquenlo así. Adi Shankar.
Sí, el tema que igual, por ejemplo, si comparo la animación de lo que yo vi en la primera temporada de Castlevania versus el anime de Devil May Cry, si Castlevania es un producto más débil en ese sentido.
Entonces, la animación, claro. Esperemos a ver si ahora la tercera les dan presupuesto para más cuadros. Si tenemos, porque siento que tenía muy poquitos cuadros. Poquito, sí. Pero eso.
No,
pero
bueno, ahí la gente en el chat ahí también se manifiesta y, por ejemplo, ahí nos están diciendo Nelson Navarrete, que también encuentra que es muy buena la serie de Castlevania. También Talxi dice, el 90% de los cortos de Overwatch, excepto el de Bastion, que también le gustan mucho los cortos de Overwatch.
Me gustó el de Bastion.
Sí, a mí me gustó, a mí me dio penita el de Bastion. Es el más emotivo.
Y no hay diálogos.
Exacto, no, sí. Estábamos hablando, por supuesto, de estas posibles series que llegarían a Netflix del universo de Blizzard, principalmente Diablo y Overwatch, dentro de las noticias. ¿Nos gusta? Sí, sí, nos gusta, las queremos.
Sí. A todos los agentes de Overwatch.
Muchachos, la semana pasada se estrenó Sonic, la película.
¡Woo!
por supuesto, en control.bg hicimos con impresiones, Chris bueno. y yo, que estuvimos viéndolo. Tú también la viste, Pipe Snake.
¿El review de usted?
El review y la película también. Todo, por supuesto.
¿Qué salió, Pipe? ¿El review o la película?
La película.
Porque puedo decir que gente, ambos son buenos.
Es que la gente ya tuvo nuestras impresiones, claro. Pero sí. La tuya.
¿Tu impresión?
Por fin me dejaron hablar de la película. El fin de semana me dejaron hablar.
Sin spoilers. Sí. Impresiones sin spoilers.
Sí, pues sin spoilers.
Sí, porque
no, si ya todos la vieron. Déjenme hablar ahora, por favor. ¿Qué?
No la he visto.
No la he visto,
señor Miguel director. No la ha visto, mira. Miguel. El señor director está ahí sufriendo.
No, mira. No, se no va a dar ningún spoiler. Para mí es lejos la mejor. Lejos. La mejor película basada en un videojuego. Un amigo a quien le mando un saludo, al Piero, dijo que a él le gustó más Príncipe de Persia. Pero. Yo creo que Príncipe de Persia es como...
A mí me entretuvo harto.
Si es buena película, entretenida. Pero es una película, un juego que es muy cinematográfico. Entonces, adaptar un juego con una mecánica y ¿cómo se llama? Historia tan simple como la de Sonic, a desarrollar esto, que ojo, no es una película que va a ganar un Oscar en ningún sentido, ni por historia, ni por actuación, ni nada. Es una película que funciona y funciona muy bien en todo sentido, y es una oda a todo lo que es el mundo relacionado con Sonic. ¿cachai? Entonces yo sigo un defensor de Sega durante muchos años.
¿Y por ojo, te sientes en tu momento, Pipe Snake?
Sí, me siento en mi momento, así que por favor,
ahora vas director, a abrir tu camisa que dice Sega.
5 minutos más porque voy a no, fue muy bueno. Yo pasé por muchas cosas durante la, honestamente, pasé por muchas emociones. Me reí un montón. Y también lloré con la película y me emocioné, sí, por cosas que pasan en la película. Ajá. Porque como muestran a Sonic, hay unos temas que no quiero decir nada, pero también cuando termina la película siento así como gracias, oye, de verdad, ¿cierto? Gracias lo que hicieron con esta película.
Por, yo creo que eso del respeto al fan es súper importante.
Sí, es como gente en el, ese día que yo fui, fue el día del estreno, el día jueves 13 fui al estreno en la noche. Después del trabajo me fui corriendo y en la sala de cine estaba llena y habían niños y muchos niños y habían, entonces se reían con muchas tallas, pero habían tallas que son como es para el fan y sobre todo sí, el fan más antiguo. Entonces cuando caché esas risitas por ahí, como que de repente te miraba y así como,
ven a ver,
usted sabe de lo que estamos hablando. Recomendadísima, muy entretenida para ir a ver con la familia. Lo que les encante el erizo azul lo van a disfrutar por montones.
Oye, tuvimos la fortuna de que se estrenara un día antes, por ejemplo, que los Estados Unidos, que sí, se estrenó el 14 de febrero, pero como nos gustó tanto, Sonic ya todavía no cumple la semana.
Exacto.
Al día de hoy no cumple la semana.
De hecho, esta es la noticia de por qué.
Pero la noticia es que ya es la película más taquillera, una película basada en videojuegos más taquillera, que ha recaudado 70 millones de dólares en Estados Unidos y 43 millones de dólares afuera.
O sea, lleva más de 100 millones de dólares. Sí. La película costó 85 millones de dólares hacerla y menos de una semana ya recuperó y recaudó más dinero. Así que todo un éxito, tanto.
Ya vamos en las ganancias.
Sí. Y ya una semana, así que. Sí. No, buenísimo. Genial. Y quédense a ver la escena post crédito, cuando todo el mundo lo ha dicho.
Maravilloso.
Por favor. ¿Y cómo se llaman los que hicieron? Paramount Pictures. Uh-huh. ¿Tienen pase en el universo de Sonic?
De hecho, con Clausen ya estábamos hablando de qué va a pasar en la segunda, según yo.
¿Cómo se llama? MCU, este sería como el SCU.
Sí. Oye, una cosa que no lo mencionamos en el review, pero esto no es un spoiler, porque comienza así la película. Obviamente, cuando comienza cada película, están los logos de las marcas que están involucradas en desarrollar la película. Y por supuesto, salía el logo de Sega. Pero antes que salga el logo de Sega, sale un video igual. Donde salen muchos juegos de Sega.
Sí.
Entonces, y después cierra con todo esto. Y eso va a interpretar de que, ¿por qué no podemos ver más películas de Sega?
Cuando vi eso, se me apretó la guana.
Sí, a mí igual. Sí. Dije, ¡oh, qué nostalgia! Sí. Y
Yakuza, por ejemplo.
Ver y claro, y le comentaba también a Clausen que, como está el universo cinemático de Sega, con Uncharted se va a abrir el universo cinemático de Sony. De videojuegos. Porque, de hecho, la productora, creo que se llama así, como Sony Video Game Pictures, algo así, no me acuerdo exactamente. Y de Uncharted es la próxima noticia que tenemos.
Sí.
Que Tom Holland, que va a ser, va a interpretar a Nathan Drake, si no lo recuerdan, él es
el que actual hace Spider-Man.
Dijo que no va a tener la maldición de las películas de videojuegos, en el sentido de que no va a ser una película horrible.
Pero ya ha pasado.
Pero si ha tenido un
ya lleva como 3 directores.
Cuatro directores.
¿La película de Uncharted?
Sí, 4 directores que han estado en el proyecto y que han cambiado. Y todavía no comienza la producción. Si bien yo creo que la primera pregunta que nosotros teníamos cuando supimos que Tom Holland iba a ser Nathan Drake era que iba a ser un Nathan joven, pero al paso que vamos, Tom Holland va a crecer y ya va a ser Nathan.
Y bueno, también, va a ser el abuelo.
También dio otras declaraciones. Dijo que sí, efectivamente esto es una precuela a los juegos, así que por eso es Nathan más joven.
Claro.
Y ya está confirmado lo que todos pensábamos. Que Mark Wahlberg como Sully le iba muy bien. Y no sé, en realidad Mark Wahlberg no me gusta mucho cómo actúa en general, pero vamos a ver qué pasa. Y esto de la maldición de las películas, no sé. Ya como que con Sonic ya
se liberó. Pero ¿sabes qué? La factura dentro de las películas de los videojuegos ha mejorado. Siento yo que este último tiempo ha mejorado. Detective Pikachu también es una buena película.
Sí, cierto.
Entonces, vamos de menos a más.
Exactamente, va por buen camino. Igual Tom Holland, el otro día creo que por Twitter, no sé por dónde fue que dijo, que así como que le había dado la revisada al guión y que no tenía por dónde ser mala.
Sí, exacto.
Así que, bueno, puede ser parte del marketing, así como Tom Holland,
por supuesto.
Habla bien de esto.
Es parte del negocio.
sería lamentable que echaran a perder una película basada en un juego tan exitoso y tan rico en historia como Uncharted, porque una de las bases de Uncharted es lo entretenido de la historia.
Los personajes
son todos queribles.
Sí, porque está Amy Hennig ahí, escritora grande, Amy Hennig.
Oye, y hablando de Uncharted, tenemos por supuesto a Susie el femenino, que es Tomb Raider, y tenemos al protagonista Lara Croft, que viene con otra película también, próximamente.
La siguiente película que se viene de Tomb Raider va a adaptar los dos últimos juegos, que son Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider. Y Alicia Vikander va a seguir siendo Lara Croft, que ahí la estamos viendo en esta escena de la primera película.
¿Usted la vio en esta?
No la vi.
Yo sí la vi.
¿Y te gustó?
Debo decir que las escenas entretenidas de acción son entretenidas, valga la redundancia, pero tiene el peor villano de la historia de las películas. Es un villano que
no causa nada.
Su única motivación es quiere el tesoro. Nada más. No tiene ni carisma, no tiene personalidad, no tiene más motivación.
Tu desarrollo más
es como muy, muy malo el villano. Como que jamás como que te causa esa como empatía que causan los buenos villanos. Así como que como que le entiendes igual su,
claro, que eso pasa su motivación.
Que
cuando,
entre todo, así como si te, claro, te cacho, pero no lo compartes.
Sí, claro. Eso pasa cuando en la estructuración del guión del personaje, el backstory del personaje no está bien desarrollado. Sí. Y cuando eso no se desarrolla, obviamente el actor o el personaje pierde relevancia. Entonces eso hace que sean personajes planos que están y no te conectan.
Sí. O sea, yo no vi esta película puntualmente porque con la actriz, que puede ser muy buena, yo no sé cómo fue el desarrollo al final, cómo lo hizo con respecto a la película, pero yo no vi a Lara Croft en ella.
Pero ¿has jugado lo último?
No te lo transmitió.
Y es el tema que también se agradece mucho, porque sentí que con los años, desde que aparece por ejemplo Uncharted superó mucho a Tomb Raider, sobre todo en el tema del gameplay, ¿verdad? Y la historia también, que decir, pero Tomb Raider se quedó muy atrás, y cuando hacen estos nuevos juegos recuperaron, aprendieron de lo que hizo Uncharted y pudieron darle su toque propio. Y es un tremendo juego, yo lo recomiendo, yo he jugado esos dos y son buenísimos. Pero con la película puntualmente, que a pesar de que con Angelina Jolie tampoco son buenas películas, pero sí, en Angelina Jolie veía a la Lara Croft de ese entonces, pero aquí
era
no
igual.
Sí. Entonces ahora como que un poco eso me desmotivó para no ver la película, y ahora de dejado igual no la he visto.
Yo siento que perdió un poco identidad Lara, como que antes era más chora, no sé, y usaba sus lentes rojos así, no sé,
sí,
tenía toda esa...
Pero acá el reboot que le hicieron es como presentar una Lara que va aprendiendo a ese camino que está ahí.
Yo no quiero realismo, quiero heroína,
quiero actitudes.
Sí.
Pero bueno, muchachos, eso con el mundo del cine y de los videojuegos, y los tengo que invitar a que vayamos a una pausa así breve para la televisión, y ya volvemos con más Control Podcast. Y ya estamos de vuelta con más Control Podcast, episodio número 61, muchachos, y llegó el momento de la sección favorita de todos los niños, las rapiditas .bg, donde vamos a estar repasando las noticias más relevantes de la semana de una forma express. Quizás si hay alguna que lo merite, lo vamos a desarrollar un poquito más.
Clausen, tú juegas o jugaste mucho The Witcher.
Sí.
¿Jugaste mucho Gwent?
De hecho, he jugado Gwent, el de cartas, lo he jugado en mi dispositivo, en mi iPad. Lo instalé hace un tiempo. Sí.
¿Te gustaría poder jugarlo en tu teléfono?
Sí, de hecho me gustaría tenerlo acá.
Amigo, desde el 24 de marzo vas a poder, porque llega Gwent a Android, el juego de cartas de The Witcher.
Sí, este título que salió en el 2015, o sea, que se empezó a hacer en el 2015 cuando salió el juego, que estaba dentro del juego, y posteriormente se lanzó un juego individual de cartas, que le ha ido bastante bien, que está para todas las plataformas, está en consolas, exacto, es free to play, está en consolas, está en PC, está en iOS y ahora va a llegar a Android.
¿Qué discriminación?
Lamentablemente sí, en PlayStation y en Xbox. Xbox One, PlayStation 4 y Xbox One van a dejar de cesar los servidores porque no le ha ido muy bien en esas plataformas.
¿En consola?
Sí, en consola no le ha ido bien.
Pero es que en Xbox y en Play.
Es que es como para jugarlo con mouse o con táctil.
Sí, como para jugarlo con controles incómodos. Así como que, de hecho, los juegos de cartas como que no funcionan en.
Hearthstone nunca salió en consola.
No,
¿cierto?
No está en consola. Está en todas las otras plataformas.
Y en Switch tampoco. Debería salir en Switch. Si es que no está,
no sé tú. Blizzard, yo sé que nos ves. Sácalo en Switch.
Así que ahí para todos los amantes de Uen, van a poder también tenerlo en
ya
su dispositivo
Android.
Sí, de hecho se puede preinscribir.
En Play Store, así que puede preinscribirse hoy día para que cuando salga te llegue el mensaje y lo puedas jugar. Sí.
Oye, otra noticia que comentamos mucho más largo
extenso,
en el
claro.
Control Central que se viene para este fin de semana.
No se lo pierdan, estreno día domingo.
La agencia Bloomberg dio a conocer cuánto es el precio de fabricación de una PlayStation 5 y es de $450. El dato relevante es que la PlayStation 4 costaba $380 de fabricación. O sea, estamos hablando de $70 más.
Claro, nueva tecnología también. Eso encarece un poco los costos. Vamos a ver a cuánto llega el precio final.
Yo no sé si es bueno que revelen cuántos valen las
cosas. Es que no lo revelaron.
O sea, o los filtren, los tiren.
Como
o sea,
que se filtra, se empiezan claro, como a analizar como cada una de las partes.
No contar cuánto nos sale cada consola.
Sí.
No,
pero con mira, Apple pasa lo mismo. De repente es como pagáis miles de dólares, $1,000 por el teléfono y el costo de fabricación es a veces nada. Ahora, en este caso puntual, sí es más alto.
Pero ojo, que con las consolas pasa que siempre los costos son altos y si bien no se traspasa tanto el precio final porque claro, las empresas no ganan vendiendo consolas.
O sea, hubo no un caso, recordemos que sí hubo un caso con PlayStation 3, porque sí, uno de los grandes problemas perdido que tuvo la consola, sí, estuvieron, primero, partieron vendiendo la consola a precio de oro, muy caro, y no solo en Chile, fue así como, sí, todavía me acuerdo cuando Casir ahí dijo, el precio de la consola es este, y así como,
de hecho,
$600
para la gente muy caro, que quiera saber en detalle cómo son los precios de lanzamiento, el en control central,
ahí hablamos todo. Ahí para que veanlo sí, con más detalle. Pero bueno, ojalá que Sony amortigue un poco el precio y
no se traspase al bolsillo,
no se traspase al bolsillo del
consumidor. Lo que se espera y lo que dicen la mayoría de los análisis es que al costar $450 hacer una, es que cueste $499 la consola.
Tendrían $50 de ganancia.
En realidad no, porque la distribución y todo eso no está considerada. Así que
bueno, igual estuve leyendo que ellos esperan como vender dentro del primer mes, no sé, como 6 millones de
consolas. Sí, dijeron consola, que la expectativa era muy buena.
Sí, así que puede ser, porque PlayStation 4 ha sido extremadamente exitosa, tiene una buena base.
El tema de la retrocompatibilidad, sí,
retrocompatibilidad va a hacer
mucho
que mucha gente cambie, y va a ser una buena base también que, teniendo hartas consolas en la calle, que los desarrolladores apuesten y que finalmente también ganen por ahí.
Por supuesto. Muchachos, durante fines de la semana pasada se presentó lo nuevo de Square Enix y de People Can Fly, que revelaron gameplay de Outrun, este shooter RPG cooperativo que va a estar disponible en PlayStation 5 y en Xbox Series X.
Sí, de hecho vimos en vivo el evento de cuando estaba mostrando todo esto y como que todo el rato teníamos la duda, es como un Destiny, es como The Division, como que, y al final lo que puedo decir es que terminó siendo un Gears of War con elementos de RPG. Y después me hizo más sentido cuando tú me dijiste, oye, estos fueron los que hicieron el Judgment.
Exacto.
Hicieron el Gears of War Judgment, que fue este spin-off que salió, sí, para la 360 hace mucho tiempo. Y
ahí está, dijiste.
Y pudimos empezar a comparar cosas súper simples, como elementos de la interfase, el movimiento de los personajes. Claro, recuerda mucho a cómo funciona Gears. Y por supuesto es en tercera persona. Entonces el tema de las coberturas también va a ser fundamental.
De hecho, hasta el HUD como que nos recordó a Gears después, cuando viéndolo con más
reciclando.
De hecho, sí, este es un juego que su eje principal es el cooperativo. No se ha hablado nada de PvP. Hasta ahora solamente cooperativo, donde vamos a tener distintas clases. Todavía, si es que no me equivoco, son 4 clases, se han revelado 3. Hay una todavía que no se ha confirmado, pero tenemos, por supuesto, el como que es como un rogue, que es un personaje que se mueve rápido, que se puede hacer invisible. Tenemos al tanque, tenemos también al archimago. Entonces, todo eso es piromántico, creo que se llama, no recuerdo ya el nombre de la clase de fuego. Eso, todo eso elemento hace que junte estos elementos de shooter y también de elementos más con lanzar skills y ese tipo de cosas. Siento que estuve viendo varios videos de prensa internacional que tuvieron la oportunidad de poder probarlo en Polonia. Y claro, creo que es un juego que todavía le falta
depurar
y tener una identidad más clara. Por lo menos a mí todavía me confunde un poco y como que todavía no me entusiasma el querer jugarlo. Siento que no me están entregando algo que que no tenga, o cambiando quizás un poquito algún elemento nuevo que me haga decir quiero jugarlo.
De hecho, no me gustó mucho la estética del juego, viniendo de esta compañía que hizo Bulletstorm, que es un shooter
muy entretenido.
Pero de hecho, después de jugar Bulletstorm, como que se notaba mucho la influencia de Gears of War. Bulletstorm. Y era como Gears of War en primera
partiendo
persona.
Partiendo del diseño.
¿Cierto?
Sí.
Entonces, siento que este es un retroceso en cuanto al diseño, en la parte artística. Y más encima tomaron más atrás el retroceso con Gears. Es como ya pongamos el elemento RPG y hagamos algo. Como que me quedé con esa sensación.
Bueno, todavía falta ver más cosas. Yo creo que...
¿No tiene fecha todavía?
No, todavía no tiene fecha. Debería llegar durante este año. Yo creo que quizás vaya a ser de los primeros juegos de la generación. Entonces hay que esperar. Seguramente dentro de los próximos meses podamos ver más y ver si hay otros elementos que nos sorprendan. Muchachos, este 20 de febrero tenemos un nuevo Direct.
¿Mañana?
De mañana. Animal Crossing. Pasemos a la siguiente.
Animal Tutito.
No. Oye, un juego que tiene su fanática importante, hay que decirlo.
Pero que ve que esto va de la mano con otro que me interesa. Mañana es un día bueno, pero sí. Ojo, que pero... no es desprestigiar a la gente que ama Animal Crossing. Me llama la atención, quiero jugarlo. Pero
hay un público ahí acérrimo. Pero es un juego más de nicho. Pero se nota ahí todos los esfuerzos de Nintendo por querer vender, porque sacó una consola.
¿Qué le diga el juego de nicho? Vende.
Caleta.
Vende demasiado.
Un juego de nicho que vende como 10 millones.
Bueno, pero es que hoy en día los nichos son los que traen el dinero.
No es un juego de nicho, es un juego que tiene su público. Es como si dijera que los Sims es un juego de nicho.
Pero su público en otras partes del mundo. Acá en Chile no le va muy bien.
Pero un juego de nicho,
no,
¿cuánto
vende? Las ventas no lo acompañan.
Entre 500.000 a 1.000.000 de unidades hoy día.
Oye, pero acá en Chile las ventas no ayudan mucho de Animal Crossing.
No sé.
No han sido muy buenas. No han sido muy buenas.
Pero yo, por lo menos, amigo que tenía 3DS, tenía Animal Crossing. Y Nintendo DS igual no...
Por ejemplo, los amigos de Animal Crossing estaban ahí casi de promoción con una papita.
Pero que a lo mejor son fanáticos del juego, pero no de los de los monitos. Po.
Yo creo que es un conjunto con la franquicia.
Yo soy fan de algunos juegos y no tengo nada, sí. Nada físico.
Es un conjunto, pero es que comparado con otras franquicias, generalmente la tónica de las franquicias de Nintendo es que cuando le da muy bien a la franquicia, también le da muy bien a todos los productos ligados a la franquicia. Exacto. Es como la temática.
Para mí lo único que me desanima, y por eso fue mi expresión, es que estábamos esperando un Nintendo Direct for real. Entonces fue así como, se viene Nintendo Direct, y así como, bien, Animal Crossing.
Pucha. Mira, yo todavía estaba esperando. De hecho, hay una noticia que no puse acá, pero igual la quiero comentar. Que Nintendo, quiero que muestre algo de Metroid Prime 4, pero Retro todavía está fichando gente.
Sí.
De hecho, hoy día creo que salió una noticia de que metieron ya más diseñadores que han trabajado.
Vamos a ver otro logo.
En proyectos muy bacanes. Sí. Creo que está, no sé si era la misma noticia, ahí corrígeme porque la vi muy a la pasada, que había gente de Rare, que había gente de...
No me
¿dónde
no
habían estado trabajado? Bueno, no sé, pero habían metido un montón de gente como muy de juegos cototo.
Recuerdo que hay uno de los diseñadores del Super Lucky Tale. Es el único que recuerdo.
Oye, lo jugué la demo en Nintendo Switch y quiero puro jugar el juego, qué buen juego. Está muy bueno.
Bueno, muchachos, pasemos con la siguiente noticia. Ya lo saben, mañana hay Nintendo Direct de Animal Crossing para todos los fanáticos.
Y mañana pasa otra cosa.
¿Y la del lado? Po.
Sí, po.
Sí, también tenemos otro Direct.
Cuéntanos.
¿Cuál es?
Mañana es el Sonic Station Live. Stream que ya avisó Sega, que no ha dado muchos detalles. Solamente sabemos que va a estar relacionado a Sonic.
Sí, va a ser esto. Nos van a mostrar muchas cosas, no solo juegos de Sonic. Así que seguramente van a hablar de sí, la película fue un éxito y... Y espero que anuncien más cosas.
Sí, ojalá que saquen un juego de la película.
Ojalá que sea...
Sonic the Game, the Movie, the Game.
Oye, ojalá que sea algo interesante y no pase como otro elemento. Otras veces, no estoy hablando de Sega, pero que se anuncie, vamos a hacer un anuncio de esto y al final es algo muy pequeñito y deja un poquito como decepcionado a los fanáticos. Ojalá
es que igual Sega no acostumbra a hacer esto.
No.
Entonces, como hay harta expectación, y igual Sega dentro de todo... ha hecho buena pega, ¿cachai? Sí, con Sonic tal debe, porque como que sacaron juegos muy buenos de Sonic y otra vez empezamos a caernos, ¿cachai? Por ejemplo, salió Sonic Generation, bueno. Muy buen juego, y después sacan Sonic Forces, muy mal juego, y sacaron Sonic Transform, Racing Transform.
Muy bueno.
Muy buen juego.
Sonic Mania.
Y sacan Sonic R.
Ah, pero Sonic R, bro.
O sea, Racing.
Sonic Team Racing.
Ese, Sonic Team Racing. Sí. Que pero no me. Es tan bueno. Es meh.
De hecho, es como el Sonic Transform, pero para niños.
Sí, pero es como el muy bueno el otro y como que acá bajamos un poco en calidad. Sí. Y de ahí, de todo lo malo que salió en esa en ese periodo, lo regular, es. Pero ni siquiera es como de factoría del Sonic. No es Sonic Team, po. No, es po. Christian Whitehead con sí, su equipo.
Así es.
¿Cachai? Que fue un, sí. Un programador hacker.
Y que los dejen hacer su juego original desde cero ahora.
Exacto.
Eso me gustaría.
Exacto.
A ver qué hacen.
Jueguen Sonic Mania. Muy sí, bueno. Está en oferta. $10.
Bueno, muchachos, pasando a la siguiente noticia. Durante esta semana se filtró el contenido del cancelado StarCraft Ghost.
Cuático.
Un juego del 2002, el 2002 que se anunció en el 2002. Se viene
anunciando este juego. Iba a salir para GameCube y para la primera Xbox.
Y PlayStation 2 también.
Sí, y bueno, y PC también. Pero estaba más enfocado en consola, que este era como el juego de consola.
Exacto.
Que querían sacar Blizzard. Y claro, habían imágenes, había todo, pero ahora se filtró esta versión jugable del juego, que alguien la metió en una 360 hackeada y lo pudo hacer correr. Y si lo buscan en internet, está. No sé. Pero yo no me hago responsable, pero. No, era de Xbox. Pero lo corrieron en la 360, como tiene el emulador de Xbox nativo. Y bueno, este juego al final se canceló porque le estaba yendo tan bien a WoW que dijeron, ya dejemos todo claro que es un experimento y pongámosle se la plata a donde, WoW. A donde está dando.
Lamentable. Sí. Por lo menos yo estuve viendo ayer unos minutos del gameplay, así como el que estamos viendo, que están viendo ahora en su pantalla, y se veía bastante entretenido.
Se ve como un buen juego del 2002.
Es que sí, pues, sí, claramente, porque en esa, y más encima en esa época sacaban muy buenos sí. productos. Igual esto es como nuevo para Blizzard en esa época.
Sí, po.
Por eso era muy experimental.
Claro, si Blizzard
no era su género.
Primera vez que se metía en el 3D, así como, no sé, tercera persona.
Mm. Claro.
Lo único 3D que había hecho era el Warcraft 3 y el WoW. Entonces era como, no sé, este era ya un juego de acción como tal.
¿Cómo se llamaba el personaje? ¿Ghost?
Ghost es como su clase, pero tenía otro nombre. Lo tengo en la punta.
Bueno, hay una skin en Overwatch con Widowmaker. Nova
se llama, sí.
Bueno, sería interesante. Quizás
el que pueda que lo pruebe
en un futuro. ¿Quién sabe, muchachos? En un futuro, si a Blizzard le va bien, lo saque.
Es que ya lo tienen enterrado y han manifestado varias veces que no están ni ahí.
Esto no va a salir.
Bueno, muchachos, Catherine Full Body y XCOM 2 Collector podría llegar a Nintendo Switch.
Sí, esto se filtró a través de un rating de Corea.
Como siempre.
Como siempre, se filtra por la SRB, por
PC. Toda la versión de Nintendo Switch
ahora fue por Corea. Y de hecho, no es primera vez que esta cosa filtra juegos. Así que, qué bueno que se vengan estos juegos. Sí. Son buenos juegos para el Switch, sobre todo.
Igual
Atlus.
Y lo conversamos la semana pasada.
Sí.
Atlus,
de nuevo Atlus.
De hecho, es que sabéis que Atlus prácticamente, no me acuerdo cómo fue textual el mensaje que puso, pero es como, si quieren ver Persona en Nintendo Switch, supliquen, por
claro.
favor.
Claro.
Si quieren ver Persona 5.
Sigan pidiendo. ¿Verdad?
Por favor, sigan suplicando. Pero sí. No es mala onda, o sea, no es como que cierra la posibilidad de que se haga.
Sí, como comentamos la otra vez, Atlus sabe que hay interés.
Sí, lo sabe.
Pero el escenario igual está complejo porque las ventas de... ¿cómo se llama el último Persona? El que salió en Nintendo Switch. ¿No el Royal?
El que jugaron...
¿El Scramble?
Scramble. Sí. No, le ha ido muy bien en venta.
¿En serio?
Sí.
Wow.
Pero hasta el momento salió solo en Japón.
Sí, todavía.
Entonces falta el estreno
sí,
en el resto.
Yo creo que ese juego le va a ir mejor acá en Occidente.
¿Afuera?
Sí, porque el japonés es más clásico para con su franquicia.
Sí. Sí, y ojalá que también, yo no sé si lo van a sacar, si está confirmado, es que tiene que poner ya los juegos en español. Sí. Si bien hoy día el inglés es más masivo hablarlo, pero hay un público importante, sobre todo España,
claro.
No juega juegos que estén solamente en inglés.
Sí, oye, para seguir con Atlus, se viene Persona 5 Royal, va a tener subtítulos en más idiomas, lo hemos comentado.
Viene en español.
Pero...
Sí, el Royal sí, viene con español, sí, italiano, alemán.
Ah, verdad, el Royal, sí, el Royal. Que es como el update del...
Claro.
Persona, sí.
Pero hay gente quejándose y otros celebrando porque cambiaron un diálogo que era como ofensivo dentro del juego. Yo estuve viendo la escena, que cambiaron.
¿Y ¿Ya? ¿Qué te pareció?
Se las voy a contar.
Cuéntala.
Están los dos personajes, yo no he jugado el juego, así que no sé. ¿Cómo se llama el rubio?
Se me olvidó el nombre.
Ya, pero bueno. Ya. Está el rubio, con
Joker.
El
Joker.
¿Ya? Con el Risas.
Con el Risas. El Risitas.
No, y... ese Joker.
Y llegan una pareja de homosexuales estereotípicos. Así como muy afeminado. Ajá. Y empiezan a acosarlo. Así como, uy, qué lindo eres y todo esto.
Ya, perfecto.
Ya. El tema es que yo lo vi y fue como, jaja, estereotipos. Esa fue mi reacción. Pero hay gente que se lo tomó mal.
Ah, mal.
Mal, muy mal. Así como que al ser los únicos personajes homosexuales del juego que se vieran así de estereotipados, era como mal.
Pero, ¿qué? Disculpa, ¿qué? ¿Se va a cambiar un diálogo?
Sí.
¿Solo un diálogo?
Solo el diálogo. Como que van a hacer que lo que dicen no sea algo negativo, que no se vea como que están acosando.
Perfecto.
Al personaje. Mm. Yo, esto es súper personal, estoy muy en desacuerdo con que lo cambien, porque... la cultura en Japón no es la misma cultura que en Occidente, y si para ellos eso es chistoso, déjenlo. Y si no te gusta, pucha.
Está mal, sobre todo que el juego es súper japonés.
Sí, po.
El juego pasa en Japón.
Entonces,
con locaciones reales.
Está este gran debate que ya lleva harto tiempo, sobre todo con las localizaciones que hacen para Nintendo. Ha pasado con Fire Emblem y con otras franquicias. Que la gente que se encarga de hacer la localización se toma muchas licencias. Muchas licencias por su, ya sea su moralidad, por sus creencias, por sus tendencias políticas incluso, que son cosas que no tienen nada que ver con la localización neutra como debería ser, que debería ser más fiel al original.
Sí, obvio.
Entonces eso yo, la verdad es que no estoy de acuerdo. Como que para ellos están haciendo un bien moral.
Pero pierde la intención de
la pierde la original. Intención. Y por el otro lado digo, ¿y qué tiene que haya un personaje homosexual molesto en un juego? O sea, todos tienen que ser santitos. O sea, no puede haber un personaje así. O sea, porque
es una también, minoría. Es que también lo hay. El
por
personaje
eso,
así.
Porque es una minoría. Pero, tiene que ser especial y santificado prácticamente. No. Yo no estoy de acuerdo.
Y ojo, porque tengo muchos amigos que son homosexuales, tanto femeninos como masculinos.
Sí,
no. Y no son como se representan, pero también sí he visto en muchas partes que hay algunos que sí se manifiestan de esa manera.
Amigo,
y también me he sentido acosado.
A mí me ha pasado también.
Entonces,
y lo digo así.
Entonces, que muestren una parte, no creo, o sea, no deberían tomárselo así. Deberían tomárselo.
Además, está hecho, la situación está hecha para que sea chistosa. La reacción
está bajo un contexto.
La reacción del personaje,
el texto de la visión.
Es que a veces no ven ese contexto, claro. Se dan como al textual.
Además, te dice a ti como protagonista, te dice, ayúdame, y todas tus opciones no son ayudarlo, son hacer cualquier otra cosa. Entonces, está hecho para que sea chistoso, claro. A propósito. Entonces, siento que le ponen mucho, mucho, mucho color a eso y, no sé, siento que la empresa localizadora no se debería tomar tantas licencias.
Oye, Nelson ahí no estaba soplando el nombre del personaje.
Sí, el Ryuji Sakamoto.
Ryuji
Skull, cuando tiene la máscara de Steve
Y esa es mi opinión. No sé qué opinan ustedes, podemos tener diferentes opiniones, pero yo me quedo con esa opinión.
Bueno, muchachos, Rainbow Six Siege se podrá jugar desde el día 1 en PlayStation 5 y en Xbox Serie X.
Me parece bien. Ahora, lo que se están preocupando ellos, más que el hecho de que se puedan jugar, es que tengan crossplay con la generación anterior.
Por supuesto.
Así que no va a fragmentar la comunidad en ningún momento y esperan, ojalá, si es que las empresas lo permiten, porque ellos lo quieren, que todo tenga crossplay.
Todo,
o sea, generación actual, próxima generación
y entre ellas.
Yo creo que
sería
eso sería genial.
Sí.
Bien quizás de repente las compañías pueden decir, ay, pero es que no van a comprar mi consola nueva, al fin y al cabo te van a comprar la consola nueva por los juegos nuevos que sean exclusivos para esa consola.
Es que ahí está la pega, ¿cachai? Ahí está la pega, en sacar finalmente los exclusivos son los que venden la consola.
Los nuevos juegos para esas consolas. Muchachos, un caballero que también estuvo la semana pasada en el podcast, también hablamos de él y nos referimos a Katsunori Yamauchi,
el creador de los Beatles en los videojuegos.
El creador del Gran Turismo. Oye, dijo otra frase. Dice que el 4K es suficiente, pero quiere los 240 FPS.
Me gusta cómo piensa.
No me gusta. Discrepo.
Te voy a explicar por qué.
A debate.
Leí su declaración completa. Aquí está muy resumida. Sí, muy resumida. Obvio. Muy resumida. Dijo que cuando hubo el salto de la, no sé, de la PlayStation 1 a la 2, hubo como un 100% de incremento. Y que cada vez va reduciéndose más los incrementos,
claro.
¿Cierto? Entonces ahora, cuando ya estamos en resolución 4K, quizás aumentar la resolución más allá de 4K
no va a marcar una mayor diferencia.
Claro, como que hay que ponerse así en una tele de 80 pulgadas para ver la diferencia.
Uh-huh.
Pero los FPS sí hacen que la respuesta del control mejore. que el gameplay mejore.
La fluidez, como se siente el juego, claro.
Entonces, él, claro, tiró el número, dijo, pucha, estamos a 60 FPS, pero ojalá lleguemos a 120, o hasta 240, pero lo tiró así como...
Claro, así como...
Y ya sabemos que las próximas consolas van a aguantar 120 Hz, así que... Qué bueno que estén apuntando a eso. Si 4K ya es suficiente, yo estoy súper de acuerdo con lo que dijo. Ahora, en algún momento 1080 era suficiente, pero después vimos 4K y fue como, ah, no, sí se ve mejor. Sí.
A medida que también se va puliendo la tecnología. Eso es importante.
Ahora, ¿sabes cuál es mi tema?
Se optimiza.
Es que siento de que a veces se preocupan como de otras cosas y descuidan otras que para mí me parecen importantes. Y ahí siento que donde Gran Turismo pierde mucho en comparación a su gran rival, que es Forza. Porque, por ejemplo... Ellos quisieron mantener por mucho tiempo que los autos no se destruyeran, el sistema de colisiones.
Aunque
no
en realidad era bueno. eso fue más que nada por las marcas que se lo pidieron.
Pero es que igual resultó raro ese tema, porque resulta que apenas sale Forza y tenía casi las mismas licencias,
sí,
podían hacer bolsa los autos. Sí. Entonces al final, después, cuando se suman, como que se van a detalles de resolución o cuadros por segundo y descuidan a veces otros detalles, incluso gráficos. ¿Cachai? Me parece que los escenarios en Gran Turismo son menos detallados que los de Forza.
Ojalá
que,
tener...
Que el acompañamiento, porque los protagonistas, claro, son los autos.
Ojalá tener lo mejor de dos mundos.
Sin duda, pero, o sea, si quiere hacerlo 4K y a 240, pero es un juego que es atractivo en todo, ya, bacán.
Claro, genial. O sea, el juego obviamente tiene que encontrar su punto de equilibrio.
Exacto, porque muchas veces para poder subir características técnicas tenéis que recortar el otro.
Bueno, muchachos, otra cosa que también es se ve maravillosa, y es que la GeForce RTX 2080 Ti va a tener una edición especial, la edición de Cyberpunk 2077.
Sí, esta,
pero hecho, no la vas a poder comprar.
No se puede comprar, de hecho, la
vimos. Puedes participar.
Edición limitada.
Una edición limitada que van a estar regalando.
Solamente la van a regalar.
Y mira,
son que, 77.
¿Qué ves?
A mí me llegó un correo de estos gallos de GeForce.
Me dijeron, tome.
Decía, Dear Felipe, we have a gift for you. Dear Felipe Culebro.
Oye, está bonita.
Está muy bonita.
Así no sabía, pregunta, no usted que
sí, la ocuparía.
Que son más de PC.
Sí, la ocuparía. No la tendría puesta.
¿Esto se había hecho anteriormente? No. Así como sacar una tarjeta con una temática de
un sí, juego. Tarjeta con temática, sí. Pero siempre son ediciones limitadas.
Y hoy, hay mucha gente que seguramente si la gana no la va a ocupar, otra que sí la va a ocupar.
Chicos, nos va quedando muy poquito tiempo, así que
sí,
vamos avanzando.
Esta semana también se revelaron los precios de las entradas para el público en el E3 2020. Va a tener la entrada más barata, cuesta $165.
¡Qué barato!
Y la más cara, $995.
¡Qué barato!
Dólares.
¿Por qué tan cara, Klaus?
Porque esa entrada lo que incluye, tienes desayuno, tienes almuerzo, tienes una zona VIP con distintos invitados de la industria. No sé qué invitados eran a hacer. Lo dudo. Esos son como las regalías que tienes en esta entrada, y obviamente seguramente acceso a probar algo de una forma saltándote alguna fila o algo así, pero sigue siendo exagerado, creo yo.
Exagerado. Si quiere ir a la E3 tiene que desembolsar muchos dólares,
mucho dinero.
Por otro lado, Nintendo Switch anunció un nuevo color.
Sí,
el color coral, que se une a los que ya estaban, que eran el gris, el amarillo y el turquesa.
Esta es la Nintendo Switch Lite edición Patricio.
Kirby.
Patricio.
También Patricio, también. Está la de Bob Esponja. La amarilla, claro, la de Bob Esponja.
Está Calamardo.
Sí.
Está la piedra donde vive.
¿Ves?
Es la edición piedra
donde vive Patricio. ¿Ves que es la edición?
Verdad. Ahí está, pues tiene todo el sentido.
Mira, ahí está el lore de los colores.
Me arrepiento de lo que te dije. Tiene todo el sentido.
Calamardo.
Calamardo.
O Plankton, no sé. ¿Usted qué?
Muchachos, otra noticia más. The Witcher 3 para Nintendo Switch va a tener cross-save con PC.
Sí.
Bueno, si avanzaste en PC,
pues
que, eso, puedo jugar la versión. Es con la versión de Steam.
Y la de GOG.
¿También?
Sí.
Ah, que ya había leído que era con la versión de Steam. Y genial. Y de hecho también agrega mejoras gráficas.
O sea, mejoras y opciones gráficas.
Sí.
O sea, si no te gusta el motion blur, se puede apagar.
Que igual es bastante.
Si no te gustan los brillitos, los puedes apagar.
Y tomando de ahí, el estudio que estuvo a cargo de hacer la versión para Switch es Saber Interactive. Y que el día de hoy se acaba de anunciar que THQ Nordic acaba de comprar el estudio.
Mira.
Y se une a dentro de los otros 5 estudios que ya han comprado. Y han dicho que obviamente el estudio va a seguir siendo independiente y van a poder hacer más proyectos con un mayor presupuesto.
Que lo cuiden, pues si hicieron el milagro.
Así
The Witcher 3 conocido ya.
Así
como
que ahí, dentro de las noticias. Muchachos, otra noticia que salió el día de hoy, antes de que se nos acabe este Control Podcast, salió un nuevo tráiler de Capitán Tsubasa, donde podemos ver a los personajes, y aquí lo podemos ver con subtítulos en español latino, y podemos ver que están los nombres en latino de la mítica serie de los supercampeones.
Están
y otra cosa
de toda la vida.
Que me gustó es que tiene la canción de la banda sonora original.
Sí. Así que si quieren ver el video completo, está en nuestro Instagram, nuestro Facebook, así que
hoy lo vi en el Instagram de Control.
Así que vayan a verlo, está muy bueno.
Otro, y para ir cerrando, muchachos, después del Fighter Pass 2 de Super Smash, no va a haber más personajes.
Se muere Smash.
O sea, hasta el 2021 tenemos personajes y después...
O sea, vamos a tener todo el año.
Sí, se vendrá una este y el otro año. Recuerda que
la secuela.
Llegan en el 2020 3 personajes y el 2021 llegan 3 más. Así van a estar.
¿Van a llegar 3 solamente este año?
Sí. Y 3 más llegan en el 2021.
Bueno, igual este Season Pass, que es un poquito más caro, son un personaje más que el Season Pass
anterior. Claro, anterior. Así que ahí todo da a especular de que iremos a tener una secuela en el futuro.
Igual a... ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Y el productor de Smash. ¿Cómo se llama?
Sakurai
lo tienen así.
No. Bueno, y dijo que Nintendo elegía a los personajes. Pero bueno, chicos, esperamos que les haya gustado este episodio. Gracias, Pipe, por acompañarnos nuevamente.
Recuerden, por supuesto, suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanilla de notificaciones. Si no está viendo en televisión, ya lo sabe, vaya ahí, www.youtube.com/controlvg. Así pueden encontrar todo nuestro contenido y también nos pueden seguir en otras redes sociales, Chris.
Así es, estamos como ControlVG en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, por supuesto. Así que gracias
y
los que están viendo en vivo, quédense porque se viene el post-show.
Nos vemos.
Nos vemos, chao.